Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Es 11 de junio, bienvenidos a otro día, al cierre de otro día de Radio Escuela, ¿sí? Recuerden, arrancamos a las 9 de la mañana con el nivel inicial y ahora 17-18 el ciclo orientado para terminar un día. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo, les doy la bienvenida entonces y les recuerdo que este es el recurso que permite cubrir estos tiempos tan difíciles de la pandemia, la ausencia presencial en las escuelas, que dicen que pronto va a empezar a reformularse en algún rincón de la Argentina, y hasta allí estamos yendo. Son más de 190 las emisoras que llegan, privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y pueblos originarios a toda la República Argentina. Y hoy saludamos especialmente a gente que está muy lejos de la capital en este caso, o nosotros muy lejos de ellos, que es Tierra del Fuego, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, AM780, Radio Grande, AM640, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 106.9, Radio Pública Fueguina, 103.1 y 101.7 Radio Grande, y Radio Pública Fueguina. Cada vez que mencionamos estas radios, digo para los que no sean de ese lugar y no puedan dar fe, estamos hablando de emisoras que están en este momento emitiendo la Radio Escuela, así como lo he hecho durante el resto de la jornada. Vamos a arrancar, aparte de tener hoy filosofía y ciencias sociales con geografía puntualmente, arrancamos con arte visual y con el profe Roberto Camarra. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, 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 creo que bien, sí.
El
sí,
operador sí, sí. Siempre atento pone la música de Whiplash, que es un clásico del jazz.
Qué bárbaro, ¿no?
Esperemos ser mejores docentes que el que aparece en música en esta película.
Hay que ver si es tan malo el docente. O sea, el lado bueno del docente hay que verle también, ¿no?
Hay que ver, el lado bueno lo tiene el discípulo. El discípulo, en el momento que se separa del docente, puede estar en un nivel superior, digamos.
Está muy bien. Bueno, entonces vos...
En
Whiplash estás 100% al lado del discípulo y 0%
del alumno, porque en algún momento gana sabiduría y puede entender que el juego siniestro que propone el docente no es el adecuado. Es bien. Como Herrigel cuando se va a Japón e intenta entender cómo se tira al blanco y está años sin entender, y cuando cree que lo hace bien, viene el maestro y le dice que en realidad está peor. Hay un dicho zen que dice: un buen arquero nunca da en el blanco.
Nunca. Nunca, claro, claro. Sobre todo si el blanco es un escudo. Si va a ir el escudo a cada flecha tuya, no vas a defender a nadie.
Lo que quiere decir es que los caminos a veces no son los que uno cree, sino que se encuentran desviándose del objetivo original.
Sí, yo pensando en los chicos, pensaba sobre todo en esta capacidad que tienen algunos profesores y profesoras más que otros de sacar lo mejor, aquello que vos crees que no tenés. O que no tenés ganas de dar, ¿no? A eso me refería.
Como tal vez el texto que nos habla Liniers, ¿no? Nosotros venimos del campo de la historieta, la clase pasada, pero ahora vamos a entrar en el universo de las luces y las sombras, y tal vez es interesante...
Vamos con el audio. Con el audio. Arrancamos entonces con una referencia para que entiendan de qué va la clase de hoy.
Con el mundo de la historieta me vinculé mientras estaba estudiando ciencias de la comunicación, que iba medio para el lado de la publicidad, la carrera que había elegido. Y muy rápido me di cuenta que no era para el lado que quería ir yo. Entonces ahí empecé a dibujar historietas medio desesperadamente. La manera en que trabajo, en verdad, no tengo mucho método más que el formal de venir, sentarme acá y hacer el rectángulo de la tira. Pero a las tiras y a las historietas llego siempre por caminos muy diferentes. No tengo como una estructura armada. Porque me aburriría, básicamente. Entonces, por eso también cambia tanto el registro de la tira. A veces es humor absurdo, a veces es tierno, a veces es de observación. Tardé como 2 años en hacerlo. Desde que le dije a Diego, sí, te hago el libro, buenísimo, qué linda idea, hasta que lo terminé, tardé 2 años. Y era más que nada porque me costaba mucho pensar cómo encarar algo que yo lo quería hacer para chicos, y quería hablarle como directamente a los chicos. Y entonces lo que quería hacer era algo que en donde fuese como un problema muy real y muy directo y muy, viste, así como un miércoles encuentro eso. Y me acordé de una cosita que me pasaba a mí cuando era chico, que es como un recuerdo así que tengo de la infancia, de esos flashes que tenés de cuando sos muy chiquito. Y que era que cuando mis viejos me decían buenas noches, Ricardito, vaya a dormir, y apagaban la luz, yo como no veía más el techo, pensaba que el techo desaparecía.
Que imagino que difícil debe ser para un tipo como Liniers en ese trabajo de hacer todo un libro de dibujos, digamos, o en todo caso ponerle dibujos a un texto, siendo alguien tan tan espontáneo en su creación, ¿no? Tan del momento, tan de las circunstancias.
También la espontaneidad es muy difícil. Uno practica y practica hasta que lo espontáneo se vuelve natural. Volvemos al tema de tirar al blanco. En el momento que uno se olvida que está haciendo la práctica, es cuando la empieza a dominar. Como decía Hokusai, este también grabadista japonés, decía, tal vez a los 70 empiece a entender algo de la disciplina, pero recién a los 100 probablemente la haya dominado. Claro. Con esa idea del tiempo, me parece que el tiempo tiene que ver también con la luz. Escuchaba la referencia de Liniers sobre el techo que se oscurecía y me acuerdo un texto de Borges hablando, él ya había quedado ciego y hablaba de que en algún momento vio una mancha blanca en el cielo y le pregunta a otro, ¿qué es eso? Y él le dice, es la luna. Y empieza a percibir a través de sus propias tinieblas la luna, ¿no? Uh-huh. Hay un neurólogo fascinante, se llama Oliver Sacks, que estudia todas las fallas de la percepción en cuanto a la visión y tiene libros increíbles que hablan sobre esto, sobre el universo de los ciegos que también ven, frente a nuestra idea de que cuando uno no es vidente, deja de percibir luces y sombras, ellos ven, tiene un libro que recomiendo si se pueden acceder a él, que se llama La isla de los ciegos al color, por ejemplo, que es increíble, ¿no? Pero también en tema de la luz y la sombra podemos hablar acerca del tiempo, que era lo que referíamos antes y tiene que ver con lo que se percude. También me acuerdo de una anécdota de Rodolfo Walsh, que en algún momento él contaba que en el Tigre tenía un ropero con un espejo y a él lo que le interesaba del espejo era las manchas que empezaban a aparecer con el tiempo. Claro. Lo brillante, esa idea de lo brillante, de lo limpio, de lo que reluce, tal vez no es la más apropiada, sino crear estas áreas donde hay algo que reluce y hay algo que va a la sombra, que es la tarea del dibujante también. Produce luz y sombra solamente con el trazo. Hay una técnica también japonesa llamada Kintsugi, en la cual lo que está roto es más valioso cuando es reparado. Uh-huh. Y se pone un material con color de oro en los límites de la fractura para que en la oscuridad esto reluzca.
O sea, pasa a tener más valor lo reparado que el original.
Efectivamente. Menciona Tanizaki, que es otro escritor oriental. Uy, se me empezó a pegar con el tema.
Está muy oriental hoy.
Para los chicos, dígame, El elogio de la sombra, en donde él relata que hasta había una tradición japonesa muy antigua en donde las mujeres, para permanecer en la sombra, se pintaban los dientes y permanecían en la oscuridad. Lo único que se veía es en el rostro. Bueno, hoy estamos hablando un poco de esto, de la luz y de la sombra, de los artistas que trabajaron al 400, el 500 con estas técnicas, Caravaggio, Leonardo, Rembrandt. Esta idea en la cual trabajan los fríos y los cálidos que también producen luz y sombra, ¿no? Si uno tiene la oportunidad de acercarse alguna vez al Bellas Artes, ahí puede observar obras, el Museo Nacional de Bellas Artes, que está ahí en Las Heras y Libertador, ahí en Pueyrredón y Libertador, tienen obras de Prilidiano Pueyrredón y también de Ernesto de la Cárcova, que son maravillosas en el uso de la luz y de la sombra. Hoy, buscando para la clase, pensaba en Sin pan y sin trabajo de la Cárcova, esta historia de esta pareja que no tiene comida y ve la represión de la policía en el exterior, y la luz de la Cárcova la dirige hacia el centro de la mesa. Esto es realmente fascinante.
La ausencia, digamos, ¿no?
Es el punto central dentro de lo que se está relatando. Y otra obra de Pueyrredón, que es el retrato de Manuelita Rosas, donde el rojo parece llevar la dirección de la mirada hacia la mano de Manuelita. Los unitarios también pensaban que ella era como una especie de mediadora entre la gente y en ese caso la figura del restaurador, donde ella tiene un papel que está dirigido a su padre, en el cual median, hay pedidos.
Impresionante.
Etcétera, ¿no?
Fantástico, fantástico. Además, esto que es probablemente lo que más me llama la atención como consumidor, digamos, muy, muy ignorante del arte, de la pintura, básicamente, es la imaginación y la habilidad para generar esos efectos de luz y de sombra, sobre todo los de luz más que los de sombra.
Los sombreados. Bueno, acá en fotografía también, en artes audiovisuales, ha habido maestros. Hubo un maestro de origen británico llamado John Alton, que hizo la iluminación de Los Tres Berretines, y después en Estados Unidos trabajó con Joseph Lewis en films como Big Combo. Un manejo de la luz y de la sombra que es increíblemente renacentista, ¿no? Claro. Y ultra preciso, ¿no? Dice un arquitecto que se llama Luis Kahn, para el compositor la hoja de música es un registro visible de lo que oye. el proyecto de un edificio. Él habla de un edificio, uh-huh, pero también podemos extenderlo al dibujo. Debe, del mismo modo, poder leerse como una armonía de espacios iluminados. Cada espacio debe ser definido por su estructura y por el carácter de su iluminación natural. A un espacio concebido para permanecer a oscuras debe tener la luz suficiente proveniente de alguna misteriosa abertura que nos muestre cuán oscuro es en realidad. Lo que podemos pedirle a los chicos es que, por suerte este programa llega a todas partes del país, que en el lugar en donde estén, primero observen la forma en que la luz se desenvuelve a lo largo del día. Claro. Cómo da la mañana, cómo da la tarde, cómo da la noche, qué tipo de sombras produce. Una de las cosas, yo años daba clases en FADU, uh-huh, y me sorprendía ver cómo el color del río iba cambiando de acuerdo a la situación lumínica. La mañana, claro, era muy distinto que la tarde. Es muy distinto si está nublado, uh-huh, que si el cielo está despejado. Estos son los misterios y los secretos de la luz. Y si uno quiere ir a dibujar, hacer un dibujo, hacer una historieta, este desafío que tenemos entre escritura y dibujo, puede trabajar con las carbonillas produciendo áreas más sombradas y menos sombreadas, ¿no?
Impecable, Roberto. Muchísimas. ¿Nos das permiso para hablar un poco de filosofía?
Por favor.
Que nos estuviste acercando bastante, debo decir, en la clase de hoy.
Secundaria. Filosofía.
Hola, Juan Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, acá no tengo la rutina a dónde nos vas a llevar hoy.
Habíamos
con lo cual
quedado,
tengo la incertidumbre y ansioso.
Es parte como de la vida, ¿no?
Exactamente, sí.
Con esto de estar abierto a lo imprevisible que hablábamos la vez pasada y que un poco es el tema de hoy. Uh-huh. Habíamos quedado en que íbamos a hablar cómo la antropología, cómo la filosofía baja un poco a la vida, uh-huh, a lo cotidiano, ¿no? Una pregunta que me suelen hacer mis alumnos tiene que ver con, bueno, muy lindo todos estos debates, el alma, el cuerpo, no sé, toda esta cuestión de la temporalidad que yo, pero ahora, después en lo concreto, ¿dónde?
Claro.
¿No? Porque a veces la filosofía corre este riesgo de quedar como en el mundo de las ideas.
Sí.
Y la antropología en el fondo está, a ver, por lo menos yo estoy convencido de eso, digo, que vale como disciplina en la medida en que se vuelve algo cotidiano. Está detrás de un montón de debates muy actuales. Recién estaban hablando de historias, digo, a ver, uh-huh, artes audiovisuales está centrado en esto, en construir historias. Y lo primero que podríamos decir que tenía que ver con esto de la vez pasada es que el hombre, digo, la vida, la identidad es una historia. Uh-huh. En el fondo somos un montón de relatos que vamos contando. Totalmente. De nosotros mismos y que los demás nos van contando, uh-huh, ¿no? Y ahí entra también todo este debate que teníamos un par de encuentros sobre la vincularidad y la influencia del otro en mi vida.
Totalmente.
Ahora, digo, y este debate filosófico, esta cuestión filosófica, antropológica, digo, está en los problemas actuales, muchas veces hablado. Por suerte estamos en una época donde lo filosófico va ganando un poco de protagonismo. Sí. Pero también cuando está silenciado, digo, cuando uno cierra ciertos debates, ahí también hay un posicionamiento, uh-huh, digo, que da para pensarlo.
Lógico.
Entonces yo pensaba en algunas cuestiones que por ahí a los chicos les resultan como cercanas y donde podríamos ver antropología de fondo.
A ver.
Una primera, digo, que es cercana a los chicos, tiene que ver con esto del futuro, la vocación, uh-huh, que habíamos empezado a hablar la vez pasada. Y desde dónde pensarla, esto de, decíamos, bueno, pensar la vocación en función de llegar a determinadas cosas, pensarla en función de valores, de una coherencia con uno mismo. Y ahí me parece que el núcleo por ahí más antropológico, más fuerte, tiene que ver con una frase que, no casualmente, la tengo hasta tatuada en el brazo.
Bien.
Que era esto del oráculo de Delfos de conócete a ti mismo. Digo, uh-huh, ahí tenés la tarea monumental, uh-huh, de la antropología de conocerte a vos mismo. ¿Y qué significa conocerte a vos mismo? En principio no es una tarea, no es algo teórico. ¿Sí? Digo, uno a veces, no, conócete a ti mismo y suena a, bueno, ¿dónde está la enciclopedia del ser humano que, claro, me va a resolver todas las cuestiones? Uh-huh. Tiene más que ver con una cuestión práctica. ¿Sí? Sí. Tiene más que ver con una cuestión de experimentarse a uno mismo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo construyo mi proyecto de vida? ¿Cómo construyo mi vocación? Experimentando, viviendo, uh-huh, ¿sí? Esto que decía recién Roberto de los objetos que valen más cuando fueron reparados. Que, uh-huh, yo no dice, bueno, pero la vida es muchas veces ir dándose ponchazos y recalculando, sí, tipo, claro, GPS. Sí, por supuesto. Ahora, uh-huh, ¿qué vale más? ¿Una vida que inmaculada, así como de librito que nunca le pasó nada? ¿O la vida vivida, gastada, uh-huh, digo, llena de todas esas marcas de haber atravesado por un montón de situaciones? Entonces,
lógico.
Digo, y ese pensarse como un ser concreto, no como un ser abstracto, nos lleva a que la antropología va muy de la mano de otras dos disciplinas que vamos a empezar a trabajar ahora, que son la ética y la política.
Me tengo una duda, me voy a apoyar al profesor, porque nunca lo he preguntado así a alguien que entienda en profundidad el tema. Yo tengo la sensación de que la ética, en general lo hablamos como una cuestión que debería englobarnos.
Sí.
Y a mí me queda más como que es algo muy individual, como que hay tantos matices de la ética como habitantes hay en el planeta.
A ver, vos tenés como distintas miradas dentro de lo que es la ética. La ética básicamente es, si querés ponerlo en términos sencillos, un código de convivencia, ciertos sí. valores, ciertas normas a partir uh-huh. de las cuales nosotros vamos a interactuar con los demás. En ese sentido, si bien cada uno tiene sus matices y hace como una adecuación muy personal de la ética, hablamos de la ética como una construcción colectiva.
Claro, pero como justamente es como que vos podés tener tu ética individual y ser inmaculado en esa ética individual, pero estás indefectiblemente condicionado al trato del otro, de los otros, de los demás.
Sí.
Y eso te va modificando parámetros muchas veces, o te obliga a adaptarte, o te obliga a recluirte, o a despreciar, digamos, o a rechazar.
Sí, lo inmaculado en general en la vida solo existe en el plano de la teoría.
En la venta de productos para lavar la ropa.
Tal sí. cual. Nada más. La realidad es que la vida siempre es un híbrido.
Sí, claro. ¿Sí?
Siempre digo, es como un mestizaje, una mezcla de lo que yo puedo poner, lo que el medio me condiciona. Totalmente. El medio hablo de la circunstancia y uh-huh. de los otros. Entonces, ¿puede ser absolutamente individual un código ético? No.
No.
Desde el punto de vista en que vos lo vas construyendo a partir de los aprendizajes que vas haciendo desde que sos chiquito.
Sí, digo. Claro.
Entonces, hay un montón de cosas que incorporamos necesariamente de la
bueno,
fuera.
Partimos la diferencia. No es que haya una ética por cada individuo, pero tampoco hay una ética integral que nos involucre a todos de manera
plena. No, hay grandes sistemas filosóficos que se han construido sobre esa idea y la realidad es que después vemos que son grandes sistemas teóricos bien. Hermosos y que en la práctica no se cumplen a rajatabla. Uh-huh. Que es lo mismo que nos pasa con la política, por eso digo, están como muy emparentadas. Digo, a ver, yo tengo una determinada mirada de hombre, pienso cómo convivir con los demás, y eso es la ética, y en función de eso planeo una sociedad, y ahí entraría uh-huh. en juego la filosofía política, o es la mejor manera de llevar a la práctica eso que yo entiendo.
Sí.
Y la realidad es que, por más que pensemos sistemas políticos ideales, en la práctica nunca va a existir ni la democracia perfecta, la igualdad absoluta.
Bueno, sin ir más lejos, de un tiempo a esta parte, casi no hablamos más de partidos políticos, sino de espacios, que
claro.
son mucho más amplia, diversa,
y es una cosa
donde
más flexible.
Y aparecen atomizadas gente que originalmente estaban en un solo lugar, aparecen dispersas por varios
tal
lugares
cual.
En presunta oposición que no es.
Digo, y son categorías que como la vida se va desenvolviendo y se va como esto que decíamos, mezclando uh-huh. y adaptando permanentemente, las identidades políticas también van fluctuando.
Sí.
También van fluctuando. Uno no puede quedar anclado en, no sé, yo pienso, por poner teorías así, digo,
sí.
El capitalismo o una mirada liberal no es la misma la que podía tener un inglés del 1800 que la que puede tener una persona hoy en el 2020.
En el medio del coronavirus mucho menos.
Entonces, vos decís, ¿y qué significa ser liberal o qué significa ser de izquierdas?
Uh-huh.
Y depende el momento, depende el contexto. No es lo mismo ser de izquierda en un país del tercer mundo, digo, o en Zaire que en Argentina, que en Alemania, bueno, que en Estados Unidos.
Ahí volvemos al contexto que te planteaba recién de la ética en cuanto a los límites que uno mismo se pone. Porque de golpe vos tenés, yo soy peronista, soy radical, soy del MAS, soy del PRO, uh-huh. soy de lo que... Pero yo no quiero ser igual que este que también dice que es lo mismo.
Claro.
Entonces ahí se genera una cantidad de movimientos que te llevan a una postura de cuestionamiento ético de uno mismo, ¿no?
Sí, yo creo que ahí lo importante siempre es el cuestionamiento.
Ok.
Digo, caer en un fanatismo para, y la política es como un terreno muy, muy propicio para eso,
sí.
o que estamos acostumbrados a manejarlo así. El fanatismo siempre corta esta cosa de la filosofía del cuestionarse.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces... son medio incompatibles. El pensar. De hecho, le pasó al mismo Sócrates en la Atenas del siglo V antes de Cristo. Él decía: soy el único que hace política, porque soy el único que no juega estas cosas como más fanática de,
claro, por eso,
de la
por
política.
Eso la mayoría de los seres humanos, lo único que podemos decir es que somos hinchas de un equipo de fútbol. Y de ahí no nos movemos.
Y ahí te la peleo también.
Claro, a veces también.
Soy fanático de River, pero si River juega mal, seguís siendo fanático así, defendés el estilo de juego.
Eso es muy filosófico.
Es muy filosófico. Martín,
claro.
Pero
comparto, pero es muy filosófico y mucha gente no lo va a entender. No lo va a querer entender ni
aceptar. No. Viste cómo está el meme este de no estamos listos para ese debate.
Exactamente, exactamente. No.
Pero más, volviendo a temas como por ahí un poco más significativos que el equipo de fútbol, digo, ¿vamos como? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en todos los temas que tienen que ver con la sexualidad, que digo, y hoy hablamos de eso, y digo, ahí hay un planteo filosófico, hay un planteo antropológico de fondo. Uh-huh. Sí, digo, hace un tiempo hablábamos de naturaleza y cultura. Y que, bueno, a ver, hasta hace un tiempo se pensaba que la única opción posible era lo que la naturaleza nos marcaba. Nacer claro. De varón, digo esto, de, el sexo biológico. Uh-huh.
Bueno, había algo establecido, porque en realidad si vos vas a buscar a las raíces de la diversidad sexual, tenés que irte al siglo XII y ya encontrás unos pelotes importantes, ¿no?
Pero poder habilitar, digo, como discurso...
Ah, no, claro, sí.
La cuestión de género, y que el género es una cuestión social, y digo, y que incluso la ciencia se va
revisando.
Sí,
no esconderlo más, empezar a discutir lo que quieras discutir, pero sobre todo aceptar.
Digo, eso hay de fondo un planteo, digo, claro. un cuestionamiento que podríamos decir que es filosófico, pensar uh-huh. qué es la sexualidad humana. Uh-huh. Digo, hasta no hace tanto, por ejemplo, la homosexualidad estaba dentro de los que eran consideradas patologías y se sacó en algún momento de lo que es el manual de las patologías. Y vos decís, bueno, a ver, ahí, más allá de una cuestión psicológica, médica, psiquiátrica, digo, hubo la necesidad de replantearse si la única opción es esta de machos y hembras que se vinculan con la única finalidad de reproducirse o si la sexualidad humana pasa por otro lado. Uh-huh. Bueno, ahí es donde la filosofía se hace carne, se hace experiencia concreta. Uh-huh. Otra experiencia también tiene que ver con el lenguaje, por ejemplo. ¿No? De esto del lenguaje, el cómo nombramos las cosas, claro. van de alguna manera configurando la realidad. Un debate interesante que podemos plantear para algún próximo programa es filosóficamente qué pasa con el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Claro. Si es simplemente una cuestión lingüística o si hay, digo, todo otro trasfondo, ¿sí? Mucho más interesante de analizar.
Sí, yo tengo la impresión de que es mucho más interesante el trasfondo que el hecho de que vos lo uses o no el lenguaje.
Claro, pero
el
viste hecho, que está...
Lo que hace la instalación es visibilizar otra lógica, más que la del lenguaje mismo.
Que está la gente que te responde con la RAE.
Está muy bien.
Sí.
Está bien. Nosotros por ahora no rechazamos el inclusivo, pero hablamos todavía el idioma de la RAE.
Pero bueno, está bueno poder pensarlo y poder como esto.
Totalmente.
Lo que tiene palabra, de alguna manera, tiene peso y tiene un poco más de existencia.
Cualquier reclamo al señor Diego, es el que toca el timbre él.
No, tocó el timbre.
Él es nuestro portero. Así que no tengo absolutamente nada que ver con eso. Muchas gracias, Juan. Nos vamos con el Flaco Spinetta. Me suena, esos acordes me parece son de Muchachos de Papel. Gracias por el salvavidas igual, Diego.
Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Hasta que el sol. Mucha. muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.